Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
¿Y saben qué? Levantamos la persiana, abrimos el almacén de datos generales que no es de...
Es del Santi Miranda.
No, del Santi Miranda. Y hoy vamos a contar una historia trágica. Vuelven las tragedias al almacén, la muerte. Un hecho que ocurrió en Londres en 1814 y que incluye, dos puntos, una fábrica, un tsunami y 8 personas fallecidas.
Bueno, ¿qué les pasaba?
En un barrio muy chiquito de la capital inglesa, y vamos a empezar hablando de una cervecería llamada Meux Brewery Company.
Que, imposible de escribir.
Meux, encima tiene un apellido medio francés, no sé. Que fue fundada en 1764 y que surge esta empresa después de comprar fábricas de cervezas, digo, más chiquitas, que era una práctica habitual. Se juntaban varias empresas cerveceras y fundaban una más grande, o las compraban o se unían solas.
Claro.
Una de las que se unió era bastante famosa en Londres, la Horseshoe Brewery, o Herradura, porque el local en donde funcionaba, el bar en donde funcionaba la cervecería, tenía forma de herradura.
No te puedo creer.
Entonces, bueno, la Horseshoe, que era mucho más vieja, la habían inaugurado en 1632. Hace un montón.
Sí.
Era muy famosa en Londres porque hacían cerveza porter, o sea, la cerveza negra, cerveza oscura. Se unió a esta Meux Brewery, bueno, y empezaron a crecer como empresa y al cabo de unos años, para principios de 1800, estaban entre las 10 principales marcas de cerveza de Londres. Y además, la Porter por esos años era la cerveza de moda, así que la pegaron y bueno, les iba muy bien. La fábrica estaba situada en un barrio de Londres y adentro de la fábrica estaba la estrella de la compañía, que era un mega barril que Henry Meux, el CEO de la compañía, había mandado a fabricar. Era un barril de madera de casi 7 metros de altura, o sea, muy alto.
Altísimo.
Que tenía la capacidad para 500.000 de litros, o sea, 500.000 litros de líquido, y estaba contenido por 29 aros de hierro. Como el barril del Chavo, pero gigante, imagínense,
sí, claro.
7 metros de altura. Y la función principal era mantener adentro fermentando a la cerveza por varios meses, dependiendo de qué tipo de cerveza que se querían hacer en ese momento, antes de embotellarla y sacarla a la venta. Estaba el barril gigante de 7 metros y después un montón de barriles más chicos, estaba llena la fábrica. Todo venía muy bien, de hecho habían agarrado un envión tremendo por esos años porque, como decíamos recién, la Porter era la cerveza de moda. La empresa había decidido, a pesar de haber crecido mucho en lo económico, de no crecer físicamente porque se habían quedado en el lugar donde habían fundado la compañía.
Acá estamos bien,
claro, en un barrio muy humilde, pero muy humilde de Londres, que se llama St. Giles. Todavía existe, hoy ya perdió esa característica, pero todavía existía y en esa época era de gente de muy bajo recurso, de clase baja, ubicado en el centro este de Londres. Hoy todavía está, decíamos, está cerquita del Museo Británico. Así que si nos están escuchando desde Londres y están cerca del Museo Británico, sepan que están cerca del barrio St. Giles.
Ahí tiene.
La fábrica funcionaba ahí, estaba completamente rodeada de casas y era un barrio donde mucha gente vivía muy hacinada. En una sola casa podían vivir varias familias, en una sola habitación vivían muchas personas al mismo tiempo. Y eso era la situación en la que estaba todo. La fábrica ahí en el medio, metida en el medio del barrio. 1814, los trabajadores de la empresa empiezan a notar que al mega barril, que ya tenía varios años desde que estaba funcionando, empieza a mostrar algunos signos de fatiga. Se dan cuenta, principalmente en los aros de hierro, que se empezaban a mover o tenían algunas marquitas ahí, pero también en las maderas. Es que bueno, el barril la tenía por meses a la cerveza guardada y estaba expuesto las 24 horas del día a una presión inmensa de la cantidad de líquido que tenía dentro, y más fermentando con los gases y demás, es toda una cuestión. 4:30 de la tarde del 17 de octubre de 1814, uno de los empleados ve como uno de los aros de hierro que como rodeaba al barril se desprende y se cae sobre otro de los aros.
Se pudre.
Cada uno de los aros pesaba casi 320 kilos, o sea, no era un arito.
No podías mover.
Una bestialidad. Bueno, era algo que pasaba normalmente, era algo normal, le dijeron en la... de hecho, el supervisor le dijo que cuando lo reportó este obrero, le dijo...
Puede fallar, le dijo, como
no pasa
tú
nada, no iba a pasar ningún problema grande, no le dieron importancia, como que lo dejaron ahí por el momento. Era uno de los aros de hierro que unía, que rodeaba el barril, que se había salido. El tema es que una hora exacta después de que se moviera el aro, y sin ningún aviso previo, ni vibración, ni ruido, ni nada, el mega barril, que en ese momento tenía 550.000 litros de cerveza dentro, explotó.
Explotó por los aires. Claro.
La presión fue tan grande y la explosión fue tan grande que los pedazos de barril que se rompieron los otros barriles más chicos. Entonces explotó todo, se armó como una reacción en cadena, explotaron todos los barriles que había dentro de la fábrica de cerveza Porter. Y de repente, sumando todos los barriles, casi al mismo tiempo había 1.200.000 litros de cerveza sueltos en la fábrica.
Nadando en birra.
Y según cuentan los registros, primero que el ruido de la explosión se escuchó como a 8 kilómetros de distancia de la empresa. O sea, un montón.
Tranca.
Y tanto líquido había dentro de la fábrica que se rompió la pared posterior de la empresa. Y ahí fue cuando se salió todo de control. Se disparó 1.200.000 litros de cerveza dando vueltas por el barrio St. Giles, que como decíamos antes, estaba muy densamente poblado. Tenía casas pegadísimas a la fábrica. Y en ese momento se produjo un tsunami de birra
por el barrio. Desbordó.
Olas que tenían 4 metros de alto, dicen, cuando apenas salió de la fábrica. Después se empezó a esparcer por las calles. Pero bueno, ese tsunami tan fuerte, era tanta fuerza tenía, que destruyó 2 casas al instante. Las 2 casas más cerca de la fábrica se destruyeron completamente.
Tremendo.
Con la mala suerte de que en esas 2 casas había mucha gente en ese momento. Y en una de las 2 casas estaban velando un nene. O sea que había mucha gente junta, reunida. Había fallecido un nene de 2 años el día anterior. Así que estaba toda la familia reunida y llegó la ola gigante de cerveza.
Un error. Los tapó en birra.
Esa fue la gente que se llevó la peor parte, porque tanto la mamá del nene como otros 4 familiares murieron ahí al toque por el impacto, chico, del líquido. O sea, una tragedia espantosa.
Espantoso.
No, es que muy muertes en el fútbol en el almacén de hoy, chicos.
Sí, tal cual. Yo dije, volvían las tragedias. Es un segmento que teníamos olvidado.
No lo teníamos tan olvidado, pero tiene que volver. Eventualmente.
Tragedias de datos generales.
Bueno, muchas otras familias no recibieron el impacto derecho del líquido, pero también la pasaron mal porque las construcciones del barrio solían tener, por ejemplo, muchos sótanos y mucha gente de repente estando en los sótanos se le empezó a llenar e inundar de líquido, de cerveza.
Líquido.
Así que tenían que salir lo más rápido. Algunos se trepaban en los muebles para no ahogarse, o en un desastre completamente. Al final cuentan las crónicas, los diarios de la época, que al día siguiente la zona cerca de la fábrica había quedado como si hubiera pasado un terremoto, un bombardeo.
Sí.
No quedaba nada, que estaba todo mojado. Imagínate. No con agua, con cerveza, que es mucho más espeso,
pegajoso,
y todo, pegajoso.
Asqueroso.
No había quedado casi nada en pie en esa zona muy cercana a la fábrica. En total, 8 personas murieron. Todos vecinos del barrio, ningún trabajador de la fábrica. Aunque varios terminaron internados y demás, fallecieron 8 personas del barrio St. Giles. Después vino la reconstrucción de la zona, intentar sacar el líquido y el olor que habían quedado, se dio cuenta en el olor que se había fermentado en esos días. Y después de todo llegó el juicio, a ver quién eran responsables de ese tsunami en el medio de un barrio y que había provocado la muerte de casi 10 personas, de 8 personas. ¿Cómo se imaginan que fue el veredicto de los jueces?
¿Cómo?
Toda gente pobre del barrio que había perdido todo versus una de las empresas que más recaudaba en Londres. ¿Cómo terminó el juicio?
Perdieron los pobres.
Dictaminaron que pese a las consecuencias del desastre, la gente que murió, las casas destruidas y todo, la inundación fue, abro comillas, un acto de Dios. Cierro.
¿Eh? No, dale, en serio.
Es decir, que no podía haberse previsto nada. No podrían haber visto que estaban en mal estado los aros del barril.
¿En la Biblia
ni
hay
nada.
Alguna inundación así?
Y capaz que sí, lo de Noé. Incluso el juicio, en lugar de hacerle pagar a la empresa por los daños, le dieron una indemnización para evitar quebrar por toda la cerveza que perdieron en el tsunami.
Son tremendos.
Así que bueno, imagínense, la gente que perdió a familiares, que perdió casas, no recibió nada, ni del gobierno, ni de la cervecería. Aún así, con todas esas ayudas, a la empresa le fue muy difícil reponerse. Ponele, además de pagarle en ese momento, no le hicieron pagar impuestos por un montón de años en compensación por la cerveza que habían perdido. Pero bueno, se terminaron mudando de barrio y recién en el año 1960... la absorbió otra empresa más grande, así que terminó desapareciendo.
¡Qué desastre!
La compañía. Y como algo positivo para ver de todo este desastre es que después de esto que pasó, casi todas las cervecerías de Londres cambiaron los barriles viejos de madera por barriles de hormigón más reforzados que se bancaban la presión del líquido de adentro. Entonces no hubo nunca más una explosión como esta, un tsunami y una inundación de cerveza en un barrio muy pobre de Londres en el año 1814, retomando las historias trágicas en el almacén de datos generales.
Y además, más de uno del otro lado de estar pidiendo vivir en ese barrio porque para ser descabezado estamos todos, ¿no?
Y aparte del olor a birra.
Que te choque un tsunami de birra.
Un tsunami, imagínense una ola de 4 metros de líquido que se te viene y que rompe tu casa. Tampoco es tan bonito.
Eso de Noé dice es el diluvio universal. O sea que es como una inundación. Porque
claro,
si diluvia, se inunda.
Claro,
ahí está,
¿no? De eso se trata, chicos.
Pero con eso justificó la justicia el hecho de la cervecería.
Claro, tal cual. Y si buscan en Google imágenes de esto, no van a encontrar ninguna. Primero, porque era 1814 y no había tantas fotos, o no existían las fotos, básicamente. Y segundo, van a encontrar, sí, que van a aparecer imágenes reales. Y decís, pero es contradictorio. No, es que hay un montón de archivos y registros que se confunden con una inundación parecida, pero de un líquido de caramelo, En Boston, que también fue una tragedia gigante, pero muchos sitios y lugares que, si quieren googlear esto, la inundación de Londres de cerveza de 1814, les van a aparecer fotos que no son esas. ¿Por qué? No hay ninguna foto porque no existían las cámaras, básicamente.
Mirá vos, ahí tenés como para que tampoco te dejes engañar por una foto fake.
Claro, no a las fake news.
No a nada. Todo completo, el dato del almacén y todo lo que tenés que saber lo vas a encontrar en Spotify. Ahí nos buscás como Notify Diario, tenés toda la data de este programa. Tenés playlist con lo mejor, con los mejores almacenes, con todos ahí, para que consumas uno detrás de otro, para que no te pierdas absolutamente nada, ¿eh?
Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.